Así que aprovecha este tiempo. Le hemos venido enseñándole a nuestros jóvenes en los últimos tal vez meses a no tener que arriar, tal vez la palabra no suena tan chévere, pero a no tener que arriar para entrar a la presencia de Dios. Ha estado en mi corazón por mucho tiempo ver tal vez un grupo de jóvenes, si hablo de Nueva Raza, en donde yo no tenga que decirles vamos, levanta las manos, adora, lo que sea, que yo sé que en algunos momentos es bueno y hay que hacerlo, pero entrar porque yo quiero entrar, no porque el pastor me dice que levante las manos, no porque está sonando un piano atrás, sino porque nos deleitamos entrar a la presencia de Dios. Y si ya venimos acá maquillados, arreglados, ya hicimos el esfuerzo para venir, pues para qué no adorar, para qué no tomarnos el tiempo de adorar, más que tal vez la prédica que yo pueda dar en esta noche, pues demos un poco de minutos o metámonos un par de minutos y adoremos al Señor juntos en esta noche. Así que inicialmente levanta tus manos en esta noche y empieza en tus propias palabras a decirle gracias, Padre, por tu bondad en mi vida, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en mi vida, que es por ti y para ti que puedo venir a un lugar como este, que no vengo a escuchar hombres sino que vengo a encontrarme contigo. Gracias, Padre, que a través de esta iglesia y a través de este lugar tú llenas mi vida, y esta llenura, Padre, me ayudará para hacer luz a donde quiera que yo vaya. Padre, magnifícate en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y Padre, sabemos que donde hay dos o tres reunidos, tú estás ahí en medio de nosotros. Así como iglesia, vamos a levantar nuestra voz, levantamos nuestras manos en adoración y en alabanza, sabiendo, Padre, que tú eres la razón por la cual estamos en este lugar. Tú eres el digno, tú eres el bueno, tú eres el santo, tú eres el magnífico. No hay nadie que se compare como tú. Vamos, en tus propias palabras, levanta una adoración. Él busca adoradores que lo busquen en espíritu y verdad. Si no sabes qué decir en español, levanta tu idioma celestial, ora en otras lenguas. Gracias, Padre, por tu bondad en nuestras vidas, que es por ti y para ti que nos movemos, que existimos, que respiramos. Gracias por tu inmensidad, gracias que antes de la fundación del mundo estabas tú. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, Padre, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Tú eres aquel que nos rescató, tú eres nuestro sanador, tú eres el que provee todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Te exaltamos, te magnificamos, te rendimos toda adoración en esta noche. Gracias, Padre, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús, gracias por tu espíritu que nos capacita para hacer toda buena obra. Gracias, Padre, que en medio de tu presencia hallamos respuestas. Tal vez hemos estado buscando, hallando. En tu presencia está todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, que tú das paz a aquel que está ansioso. Tú das respuestas al que tiene preguntas. Tú das gozo al que está deprimido. Tú traes sanidad al que está enfermo. Tú prosperas al que está pasando por escasez. Padre, gracias por tu infinita misericordia en nuestra vida. Eres bueno, eres santo, eres fiel para con nosotros. Gracias que la buena obra que has comenzado en mí no la vas a dejar a medias, sino que la terminarás en mi vida, Padre. La terminarás en nuestras vidas, Padre. Gracias, gracias por tu fidelidad. Aleluya. Que es por medio de esa sangre que podemos tener acceso a tu presencia, a tu trono, al trono de la gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Gracias, Padre, que no es por sangre de machos cabríos ni de animales, sino por la sangre preciosa de Jesús. Que en esa sangre todavía hay poder, hay sanidad, hay bendición, hay paz. Gracias, Padre, gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en Igleco, porque sabemos que nuestros mejores días como iglesia todavía están por venir. Los días de crecimiento vienen más adelante, vienen los próximos días, semanas, años para este lugar. Declaramos que cada sede es una sede bendecida, donde la gloria y la unción del Espíritu Santo corre con libertad. en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú lo crees, di amén, amén, amén. Antes de tomar tu lugar, chócale las 5 a tu vecino. Voy a predicar rápido porque ya el tiempo ha pasado, pero puedes tomar tu lugar de rapidez. Saca tu cuaderno, saca tu Biblia. El tema no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar, pero bueno, seremos simplemente sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si me pueden regalar mucho más monitoreo aquí adentro, porque estamos peleando ahí la batalla con la garganta, así que si me pueden ayudar sería buenísimo. Le puse un título a la enseñanza en esta noche y le puse ¿qué tan lejos están lejos? Ahora, como colombianos creo que tenemos la costumbre, y no sé si ustedes son ese colombiano, pero cuando uno pide direcciones o le pide a uno que le digan a dónde es un lugar, a uno le dice, ah no, eso está ahí nomás. ¿Alguien ha escuchado esa frase? No, eso está ahí nomás. Pero en Colombia es cerquitica, pero en Colombia el cerquitica puede ser 5 minutos o 2 horas. Si alguien ha pasado por eso, en este lado del mundo se nos ha acostumbrado a que el ahí mismo o el qué tan lejos está o hasta en cuánto queda puede ser entre 5 minutos y 2 horas. Ahora, claramente eso influye mucho en el tráfico bogotano, si vives aquí en Bogotá o en cualquier otro país o ciudad en la cual estés, pero aquí en Colombia el ahí nomás pueden ser 5 minutos o pueden ser 2 horas. Y cuando estaba pensando en este ejemplo y pensando en esta noche, Dios ponía en mi corazón que qué tan lejos es tan lejos cuando hablamos del tema de la santidad en nuestra vida. Ahora, yo no sé por qué el Espíritu Santo me anima a hablar de este tema. De hecho, tengo un montón de prédicas que predico aquí en este lugar acerca del tema de la santidad, del tema de la pureza, y no sé, me corresponde a mí, tal vez de todos los pastores hacerlo, pero me encanta hacerlo porque no solo reta tu vida, pero también reta la mía a seguir siendo la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Cuántos quieren ser la persona que Dios quiere que tú seas? Yo espero que eso no sea algo del inicio de nuestra relación con Dios, sino que cada semana, cada día que pasa, queramos ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y desafortunadamente todos luchamos en esta vida con cosas que nos hacen desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando pienso en este título y pienso en la prédica de esta noche, la pregunta que quiero resolver en esta noche es: ¿qué tan lejos puedo llegar al pecado sin pecar? Ahora, creo que la formulación de esa pregunta está mal hecha. Yo creo que uno no debería de pecar o mirar qué tan cerca puedo acercarme al pecado y saber que es pecado o no, sino que la pregunta que yo quiero tal vez responder en esta noche: ¿qué debo de hacer en mi vida para honrar a Dios? Creo que nosotros debemos de cambiar tal vez la idea de cómo servir al Señor, cómo debo de presentar mi vida como sacrificio, como dice ahí en Romanos, un sacrificio agradable delante de Dios. Si yo quiero entregar mi vida como sacrificio vivo delante de Dios, no es solo pensar en las cosas que no puedo hacer, pero es más bien pensar en cómo lo que hago puedo honrar a Dios. Y cuando yo entiendo la diferencia entre estas dos cosas, va a ser más fácil caminar en santidad delante de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos luchas diferentes, algunos luchan con algunas cosas, otros con otras, pero todos estamos en un proceso de santificación. Todos digan santificación. Ahora, yo sé que somos santos porque Él es santo. Entiendo que su identidad, su ADN está en nosotros, pero desafortunadamente tenemos una carne con la cual tenemos que luchar, y esa carne nos impide ver tal vez todo lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Ahora, algunas preguntas que tal vez escribí aquí rápido, y escribí: ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Este tipo de preguntas son tal vez las que quiero responder, pero una vez más que tal vez llegar al límite del pecado, es cómo puedo honrar a Dios con toda mi vida. ¿Hasta dónde puedo coquetear con el pecado sin quemarme? ¿Hasta dónde, hasta cuánta música secular puedo escuchar para que no peque? O cuántas, no sé, cosas puedo puedo hacer para no entrar en pecado? ¿Cuántas malas palabras puedo decir sin que se consideren un pecado? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que coquetear con el pecado, es apartarme del pecado para que con mi vida yo pueda honrar a Dios con todo lo que yo hago, con todo lo que yo veo y con todo lo que yo digo y con todo lo que yo escucho. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando estaba escribiendo esto o esta prédica, muchos de nosotros o muchos cristianos vivimos de esa manera. Vivimos siempre en la línea o sobre la línea con las cosas del pecado. Y mientras no nos sintamos tan mal, lo seguimos haciendo porque pensamos tal vez en nuestra mente: ah, no, eso no es tan grave, o ese pecado no es tan grande. Ah, como no es un pecado sexual, entonces no es tan grande. Pero cuando hablamos de vivir una vida en santidad, no solo estoy hablando de una vida llena de pecado en el área sexual, sino que estamos hablando de muchos tipos de pecado: mentira, no sé, hacer trampa, tantas cosas que pueden ser. Pero no podemos vivir sobre la línea del pecado, sino que hemos de vivir nuestra vida completamente diferente. Otra pregunta que escribí aquí: ¿hasta dónde puedo llegar sin que me pillen? Esa es otra muy fuerte en la mente del cristiano, ¿no? Voy a seguir haciéndolo y si no me pillan, entonces está bien. No es tan grave porque mientras sea mi pecado oculto conmigo mismo, yo estoy bien o no afecta a nadie más. Pero la realidad del asunto, nuestras luchas internas también terminan afectando a la gente que nos rodea. Y cuando tú eres consciente que eso afecta a los demás, eso debería cambiar la manera como vivimos nuestra vida. Que yo no vivo mi vida solo para mí, yo vivo mi vida claramente para agradar a Dios, pero también para ser saludable a las personas que me rodean. Amén. A veces somos muy egoístas con este tema, ¿no? Ah, es que como es mi vida, nadie se meta, a nadie le importa, soy yo y Dios y nadie más, que nadie más me puede molestar, que se abra todo el mundo. Pero la vida cristiana no fue creada para yo vivirla sola con Dios, fue creada para sí vivirla con Dios, pero junto con otras personas que Él ha puesto en mi vida. Por eso venimos a la iglesia, ¿no? Por eso venimos el miércoles en la noche a la iglesia, porque en esta comunión y coinonía yo puedo estrecharme y seguir siendo la persona que Dios quiere que yo sea. Amén. Entonces, en esta noche no solo voy a hablar del pecado sexual. Y ahora, tal vez sí va a ser el tema que más va a salir, porque creo que es uno de los temas en donde más cristianos luchan. Pero esto se puede enfatizar en cualquier área de la vida. Esto sirve para los que no están batallando con algo sexual, con los que están batallando con otras cosas. Pero lo que quiero sobre enfatizar en esta noche es que yo no tengo que jugar con el pecado para saber que es pecado. Esa no es la razón por la cual nosotros caminamos en santidad. La razón por la cual caminamos en santidad y pureza como iglesia es para agradar a Dios. Amén. Y yo deseo, y de hecho tuvimos una serie de enseñanzas hace un par de domingos que hablamos, o miércoles, de cómo agradar a Dios. Y hay muchas maneras de agradar a Dios, pero una manera como tú lo puedes agradar es que tu vida sea acorde como Él quiere que nosotros tengamos nuestra vida. Ahora, hay cuatro puntos rápidamente, y voy a intentar ir lo más rápido posible. Cuatro puntos que quiero tal vez discutir en esta noche, y dentro de esos cuatro puntos tengo mis frases que siempre suelo traer para mis prédicas. Y número uno, la primera cosa que yo veo en esta área, en la área tal vez de las luchas del pecado en la vida de un cristiano, es: cuanto más lejos vayas, más rápido irás. ¿Qué significa esto? A veces pensamos como: ya entré en gastos, ya entrando en gastos, si ya lo hice, lo voy a hacer otra vez y no importa. Si ya hice esto, si ya cometí este pecado, si ya hice esto, si ya deshonré a mis papás, si ya hice aquello o lo otro, ya entrando en gastos, lo voy a hacer otra vez. Ya si ya pequé una vez, que Dios me perdone la segunda vez, no es tan grave. Y desafortunadamente el pecado nos juega una mala jugada. ¿Por qué? Y escribí esto aquí en mis notas: porque el deseo siempre quiere más. Todos digan más. Cuando tenemos un deseo para pecar o un anhelo tal vez para pecar o como lo quieras llamar, ese deseo no retrocede ni se detiene. Hay algo acerca del pecado que entre más lo hago, más lo quiero hacer. Digan ayayay, amén, algo. Ahora, yo no esperaba que fuera un servicio muy de amén y aleluya, pero yo quiero que tal vez examinemos nuestra vida en esta noche. Hay muchas personas que luchan en lo oculto con este tipo de cosas, y es bueno tal vez a veces sacarlo a la luz, alumbrar la linterna, la palabra de Dios, para hacerte saber que tú no tienes que vivir con eso todos los días de tu vida. Tú no necesitas estar atado al pecado, porque Cristo pagó un precio demasiado alto como para que te quedes atado a esa porquería o a esa cosa. Y en esta noche queremos alumbrar esa linterna para hacer entender que nosotros sí podemos vivir una vida en santidad. El diablo te la pinta bonito, pero el deseo solo regresará, y a veces el deseo siempre regresa más fuerte que la anterior vez. ¿No te ha pasado en algún momento de tu vida, tal vez aún antes de Cristo, cuando uno tal vez estaba metido en sus pecados y delitos? Uno decía, uno en la noche rumbeaba, tomaba, se acostaba con cuanta vieja pudiera, lo que sea, y al día siguiente uno decía, ay no, ya no lo vuelvo a hacer. Y el siguiente viernes, ¿qué pasa? Lo mismo y hasta peor. Y el deseo tal vez carnal que a uno a veces tiene, y no es que no hemos sido redimidos de la maldición de la ley, entiendo que hemos sido redimidos de esa maldición, pero hay una carne que lucha en contra de la naturaleza que nosotros somos. Pablo mismo lo decía: mi espíritu quiere, yo quiero, pero mi carne no quiere. Entonces la lucha es real, la lucha es en serio, pero gracias a Dios, Dios siempre ha provisto una salida para nosotros. Nosotros no tenemos que luchar, o tal vez sí luchar, pero no tenemos que vivir con eso el resto de nuestra vida. Ahora, hay algo que surge mucho en tal vez en las iglesias cristianas, es que si yo soy tentado es equivalente a entrar en pecado. Pero el ser tentado no es estar en pecado, caer en la tentación es pecado. Y a veces el diablo crea culpa en la mente de los cristianos, haciéndote creer que porque te tentó ya estás en pecado. Pero la tentación no es el pecado, es entrar en la tentación que se convierte en pecado. Y a veces hay muchos cristianos que viven vidas frustradas porque son tentados, pero no caíste en el pecado. Pero como fuiste tentado, te sientes lo peor. Te dicen, ay, no, es que yo nunca voy a ser libre de esta tentación, es que yo nunca voy a poder salir adelante, yo nunca voy a poder ser tal vez la persona que Dios quiere que yo sea. Pero el diablo es un mentiroso y él te va a hacer creer que nunca vas a poder salir de eso, cuando en realidad siempre hay una salida provista para nosotros. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13 dice esto: ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor. ¿Para quién fue creado nuestro cuerpo? ¿Para quién? Para el Señor, no para nuestros deseos, concupiscencias, no para nuestros deseos carnales, sino fue creado para el Señor. Y mira esto, al Señor le importa nuestro cuerpo. Ahora, una vez más, no solo estoy hablando del pecado sexual, pero lo voy a enfatizar tal vez un poquito. Mira lo importante que tu cuerpo es para Dios. Que así tú estés casado, soltero, lo que sea, en la estación de tu vida que tú estés, el cuerpo, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo es muy importante para Dios. Y vivimos tal vez en un momento social fuerte en donde el pecado parece no ser tan grande, cuando en realidad sí lo es. En otras palabras, el mundo en el cual nosotros vivimos ha diluido tanto el pecado que cuando hacemos algo no parece tan grave. Por ejemplo, ver viejas bailando semidesnudas en redes sociales. Y voy a hacer lo más escueto posible porque no hay otra manera de decirlo. Y si no lo escuchas aquí en la iglesia, te lo van a enseñar allá afuera. Y afuera no tienen fundamento bíblico para hacerlo. Entonces, si digo algo que tal vez te incomoda, lo siento. ¿Por qué? Porque pretendemos que esas cosas no nos afectan, porque como no, como mi cuerpo no está activo en ese pecado, entonces no es tan grave. Pero tenemos muchos hombres casados viendo mujeres que no son su esposa en paños menores. Amén. Y de hecho, desafortunadamente, yo cuando estoy con Laura y uno se sienta tal vez en los hospitales o tal vez en salas de espera, tú no sabes la cantidad de manes que están viendo a viejas por todo lado en sus celulares. Es impresionante. Sí, y yo que soy chismoso, a mí me gusta ver lo que la gente está escribiendo ahí, haciendo en sus celulares. Entonces yo miro y veo qué están haciendo. Y hay muchos hombres, y no solo hombres, también mujeres, que están en contacto con otras personas que no son su cónyuge. Y no solo los casados, aún también los solteros estamos haciendo cosas que pensamos que no son graves, cuando en realidad sí son graves, porque lo que empieza con una semilla pequeña termina siendo un árbol gigante en nuestras vidas. Ahora, no quiero crear culpa en esta noche y que nos sintamos mal, que empecemos a sudar y no es que Daniel me pilló, lo que sea. No, esto es para crear una convicción en nuestro corazón. Que entre más cerca sea la venida del Señor, más puros y santos seamos. Que esto no solo es un congreso para los jóvenes. Ah, no, es que son los jóvenes que luchan con el pecado sexual, que luchan con el pecado. No, aún los adultos también luchan con esto todavía. Y necesitamos crear una convicción en nuestro corazón de que yo no tengo que vivir con esas cosas, sino que yo he sido redimido del pecado. Yo ya no soy el pecado que yo hago, yo ahora soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, lavado por la sangre del Cordero. Yo no soy lo que mi pasado dicta de mí, yo soy lo que Dios dice acerca de mí. Pero mira que para el Señor, dice, fue creado para el Señor. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos le importan mucho al Señor. Esto no solo es algo que yo vivo en cierto lapso de mi vida, sino que todos los días necesito tener presente que mi vida le debe de agradar a Dios en todo lo que yo hago. Segunda cosa rápidamente, es que cuanto más lejos vayas, más lejos querrás llegar. La primera era, cuanto más lejos vayas, más rápido irás, más rápida es esa bola de nieve. Pero la segunda, muy parecida a la primera, pero las palabras son un poco diferentes. Cuanto más lejos vayas, más lejos querrás llegar. Siempre querrás experimentar algo nuevo. Si comienzas haciendo algo pequeño, siempre querrás experimentar algo mayor. Entonces, si en tu relación, tal vez pongamos el ejemplo, un noviazgo, si en tu noviazgo no hay límites desde un principio, cuando tú cruzas la línea de los límites, la próxima cosa que tú puedas hacer no va a ser tan grave porque ya saltaste el límite inicial. Entonces, por ejemplo, tú y tu novia se pusieron de acuerdo que no se iban a dar besos en la boca hasta que se casaran. El momento que tú rompes ese límite, el acostarse los dos juntos ya no va a ser tan lejos, porque ya rompiste el primer límite moral que habías puesto en esa relación. Entonces, los límites no solo están puestos en la palabra y nosotros no lo ponemos en mi vida solo para sonar bonitos espirituales, los hacemos para poder agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Gracias a Dios, el cristianismo no es una lista de requisitos y requerimientos en nuestra vida. Lo que nosotros queremos es gracia, y la gracia me ayuda a caminar en santidad para poder agradar a Dios. Primera frase en esta noche. De hecho, me salté mi primera frase. Vamos a ir a la primera. La pureza significa buscar nuestros estándares en Dios y no en el mundo. Lo que venía diciendo, nosotros pensamos ahora por el mundo en el cual nosotros vivimos, que porque el mundo lo hace, entonces no es tan grave. Es que el fumar marihuana no es tan grave, o es que el tomar una cerveza no es tan grave, o hacer esto o lo otro no es tan grave, cuando en realidad estamos colocando nuestros estándares según el estándar del mundo. Pero el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar del mundo. Si para el mundo es normal fumar marihuana, mira la Biblia, no es normal para un cristiano estar haciendo esas cosas. Si para el mundo es normal mostrarse en redes sociales casi sin ropa, ese no es el estándar por el cual nosotros vivimos nuestra vida. Yo vivo mi vida según lo que dice la palabra de Dios, y Dios dice: cuida tu cuerpo para esa persona con la cual tú te vas a conectar más adelante cuando te cases si eres soltero, o guardas tu cuerpo para tu cónyuge si estás casado en esta noche. El estándar no me lo da el mundo, me lo da Dios. Amén. Y lo he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a decir: esposas y esposos, lo que sea, revísale el celular seguido a tu esposo o esposa. Digan amén. Algunos empezaron a sudar, no deberías de estar sudando, pero lo siento. Deberíamos de conocernos las contraseñas entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a rendirle cuentas a esa persona. Ten mucho cuidado, no coquetees con el pecado, no intentes llegar al límite para saber si es pecado o no. Honramos a Dios con toda nuestra vida. Segunda frase: la pureza bíblica es más que abstenerse del pecado sexual, es alinear nuestro corazón, mente y acciones a la persona de Jesús. Es una manera diferente para vivir nuestra santidad. Que yo no estoy tratando de no hacer algo, estoy tratando de alinear mi corazón, mente y mis acciones con Jesús, con la persona de Jesús. Eso nos da más herramientas para vencer el pecado en nuestra vida. Porque cuando tú te acercas a Jesús, Él te da herramientas para vencer el pecado en tu vida. Tú no vences el pecado y luego te acercas a Jesús. No, tú te acercas a Jesús y luego vencerás el pecado en tu vida. Y entonces ahora tenemos muchos cristianos, otra vez desafortunadamente, que se han creído la mentira del diablo, que tú no te puedes acercar a Dios o venir a la iglesia porque estás lleno de pecado. Ay, no puedo ir a la iglesia porque no es que ayer hice esto y lo otro, no es que ayer me emborraché o ayer hice aquello o lo otro. No, Dios no me va a recibir en la iglesia, soy un pobrecito, un gusanito, nadie me quiere, todos me odian. Y te crees la mentira del diablo cuando en realidad yo no tengo que estar perfecto para venir hacia Jesús. Cuando yo me acerco a Él comienzo un proceso de santificación, no para quedarme como soy, sino para ser transformado por el poder de la palabra y llegar a ser la persona que Él quiere que yo sea. Por eso cuando una persona tal vez está luchando con la homosexualidad, por ejemplo, cuando tú vienes a este lugar, nosotros no queremos que te quedes así, nosotros queremos que tú seas transformado por el poder de la palabra para que tú puedas ser el hombre o la mujer que Dios te creó para que tú seas. Ay, no, es que los cristianos tenemos que tolerar a los que vienen. No, yo no puedo tolerar el pecado porque no es mi ADN. Yo quiero que tú puedas experimentar a Dios como yo lo he experimentado. Y si el pecado te impide experimentarlo como yo lo he experimentado, hay algo que tiene que cambiar en ti para poder experimentar lo mejor de Dios para tu vida. Amén. Por eso la frase de algunas iglesias que dice: ven tal como eres, es muy linda en una superficie, pero no solo es venir y quedarte así, es venir y ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Es que tú puedas ser el diseño original que Dios tenía para tu vida. Entonces, cuando alineamos nuestro corazón, mente y acciones a la persona de Jesús, comenzaremos a experimentar verdadera pureza en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros caminamos en santidad, hay tantos beneficios que Dios nos promete en su palabra. Cuando caminas en santidad hay paz, hay gozo, no tienes que estar cubriendo una mentira con la otra. No sé si estás en ese momento en tu vida o has estado, que es lo peor estar en pecado porque tengo que ocultar el pecado mintiendo, y una mentira tapa la otra y la otra, y estoy tapando huecos con un pedazo de cinta, pero cuando menos nos lo esperamos ya no voy a poder controlar todo eso en mi vida y en algún momento se va a desmoronar. Cuando nosotros caminamos en santidad, yo no tengo que estar tapando mentira con mentira, sino que puedo estar tranquilo, en paz, hay gozo, hay prosperidad, no solo espiritual, pero también material, hay sanidad, hay tantas cosas que Dios nos promete cuando caminamos en santidad. De hecho, voy a ir un paso más allá, hay cosas que están trabadas en nuestra vida, no porque Dios no quiera dárnoslas, es porque hay pecado que está estorbando la bendición. Ahora, yo tal vez que estoy o estamos en una lucha en nuestra vida, yo he intentado tal vez tapar o procurar estar bien en todas las áreas de mi vida, porque yo sé que la respuesta depende también de las otras áreas de mi vida. Y yo he hecho un montón de cosas para recibir la respuesta que necesito en mi vida, cubriendo los frentes, porque sé que una cosa afecta a la otra. Y a veces, y nosotros como iglesia, tenemos que hacer eso constantemente. Si tú le estás creyendo a Dios por algo, sanidad, prosperidad, respuestas, revisa las otras áreas de tu vida, porque tal vez es ahí donde te estás descachando y no estás recibiendo lo que necesitas por acá. Amén. Ahora, la palabra de Dios es muy chévere. Dice eso en 1 Corintios 6:19. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Entonces no es que yo lo vivo por mí, o por complacer a mi pastor, o por complacer a mis papás, o para que no me pillen. No, yo vivo en santidad para agradar a Dios, para honrar a Dios con todas las áreas de mi vida. Yo no solo honro a Dios cuando vengo a la iglesia y me siento en una silla, yo también puedo honrar a Dios allá solo en mi casa cuando nadie me está viendo. Tercera cosa, tercer punto: cuanto más lejos vayas, más difícil es volver atrás. Ahora, no estoy diciendo que es imposible, es posible regresar, sí, pero va a requerir de mucha disciplina para regresar al punto inicial. Ten mucho cuidado, porque entre más te metas en ese asunto, entre más mentiroso seas, entre más atado estés a lo que sea, más difícil va a ser salir de ahí. Y tenemos personas que dicen: ah, un poquito más, un trago no le hace daño a nadie. No, es que una copa más no le hace daño a nadie. No, es que un video más en internet, no, eso no le hace daño a nadie. Pero cuando menos te lo esperas, estás metido en un hoyo gigante y es muy difícil salir de ese lugar. Otra vez, no es imposible, porque el Señor es nuestro ayudador. ¿Cuántos pueden decir amén? El Espíritu Santo nos ayuda, la iglesia también te ayuda, el conectarte a tu casa de fe y vida te ayuda, todo eso te ayuda. Pero ten mucho cuidado, porque el diablo te las pinta lindas, pero te mete en un hoyo y te clava ahí. Y él dice: no, es que esto está bien, esto está rico, esto no te va a afectar, esto solo una no es grave, solo un video no es grave, solo una conversación no es grave, solo una trampa no es mala, solo un esfero de la empresa no es grave. Y del uno en uno, cuando te das cuenta, no solo estás robando un esfero a la empresa, sino que te estás robando millones. Ay, no, Dani, qué exagerado. Lo hemos visto. Que por comenzar por una cosa, nos vemos envueltos en una exageración de cosas en nuestra vida. No se trata de qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar. La verdadera pregunta, y lo vuelvo a repetir, es: ¿cómo puedo honrar a Dios con todo lo que soy? Si algo te está diciendo que no lo hagas, entonces no lo hagas. El Espíritu Santo no es bobo. Y Él siempre te va a decir justo en el momento: no vayas a hacer eso, no escuches más esa música, no veas más esos videos, no digas más mentiras, no hagas esto o lo otro. Y el Espíritu Santo siempre está atento, pero a veces nos hacemos de los oídos sordos y decimos: ay, no, es que el Espíritu Santo nunca me avisó. No, es que yo como que entré ahí de pura casualidad. No, no fue casualidad. Tú le diste pie a esa persona que tal vez entrara a tu matrimonio. Le diste pie que esa mentira se convirtiera en una mentira mucho más grande. Ten mucho cuidado. Si el Espíritu Santo te está advirtiendo, es una señal para decir: no, no más. Hasta ahí va. Ya no vamos a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Vamos a cambiar el rumbo y direccionarnos hacia el punto que Dios quiere que nosotros vayamos. Ahora, con eso en mente, tenemos tal vez momentos en nuestra vida cristiana donde hay gente que nos juzga por lo que estamos atravesando. Y tal vez quiero ayudarte en esta noche que no hay pecado suficientemente grande que le da permiso a la gente para juzgarte a ti. Y quiero tal vez quitarte un peso encima porque pensamos, no, es que como estoy atado a esto, entonces la iglesia me va a juzgar, o el pastor me va a juzgar, o mi líder me va a juzgar. Pero acá no estamos para juzgar a nadie, porque todos en algún momento hemos luchado con algo. Y de hecho aquí A.W. Tozer, lo encontré en un libro de él, lo leí hace mucho pero lo encontré para hoy. Dice: un fariseo es duro con los demás y permisivo consigo mismo, pero un hombre espiritual es permisivo con los demás y duro consigo mismo. Ahora, no estoy diciendo que ahora vamos a dejar que todo el mundo haga lo que se les dé la gana con su vida descarriada. A lo que voy es que nosotros no somos veedores de nadie en este lugar. Ahora, podemos juzgar el fruto, sí, y nos han enseñado aquí que sí se puede, pero yo no soy nadie para estar juzgando el problema de las demás personas. Ten mucho cuidado, porque si sigues abundando en eso, te vas a convertir en un fariseo. Y de hecho es chistoso que las personas que más juzgan son las personas que más luchan con el pecado. Pero a veces colocamos una fachada de que, ah, no, es que véanme a mí, yo soy el chacho, yo no peco, yo vuelo sobre las nubes, es que yo doy, yo diezmo, todo es aquí externo, como los fariseos, que me vean, es que yo soy el santurrón, el pandereto, el aleluya, el que levanta las manos, cuando en realidad mi vida allá afuera es un desastre. No seas un fariseo, no seas duro con los demás y permisivo contigo mismo, sino todo lo contrario, ayuda a los demás a salir de ese lugar, ayuda a las personas a caminar en el propósito que Dios tiene para ellos. Proverbios capítulo 16, versículo 2. ¿Están aprendiendo algo en esta noche, recibiendo algo en esta noche? La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero mira, pero el Señor examina sus intenciones. Ahora, el estándar de Dios sí es alto, pero no imposible. El estándar de Dios sí nos de alguna manera nos obliga a caminar, a vivir de una manera diferente, pero no quiere decir que sea imposible vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero nota quién es nuestro juez en nuestra vida: Dios. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿tú por qué estás intentando caminar en santidad? ¿Lo haces para complacer a tu vecino, a tu esposa, a tu pastor, a la iglesia, o estás haciéndolo porque quieres agradar a Dios en todas las áreas de tu vida? Otra vez, es otra manera de ver la santidad, es otra manera de percibir las cosas de Dios, que yo no estoy tratando de dejar de hacer cosas, yo estoy dejando de hacer eso, pero para agradar a Dios. Colosenses 3, versículo 5: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces dice: echa, desecha, quita de tu vida las cosas que no te dejan correr la carrera que Dios tiene para ti. Dice: muere a las cosas pecaminosas y terrenales. No todo lo que el mundo te ofrece es bueno. Amén. Ahora, el mundo ofrece muchas cosas en diferentes empaques, ¿no? Ahora, yo tengo, todos saben que esto es una Coca-Cola, ¿no? ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola? Levanta la mano, amén. Tranquilos, no hay condenación para los que están en Cristo. El agua es mucho mejor, aclaro, pero la Coca-Cola es la bebida de Dios, amén. Pero la Coca-Cola siempre se ve rica, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cualquier comercial de Coca-Cola, a uno le dan ganas de ir a comprarse una Coca-Cola, ¿no? Y la Coca-Cola sabe mucho mejor en tierra caliente. ¿Cuántos pueden afirmar que eso es verdad, no? Con hielo delicioso, eso es como tomarse la Santa Cena, delicioso. Eso purifica el alma. Pero el diablo tal vez te lo empaca o te lo hace ver de esta manera. Y pastor, ¿me puedes abrir esto sin hacer reguero, por favor? Y el diablo te hace creer: no, es que esto no es tan grave, o no es tan grande como tú lo pretendes o haces verlo en tu vida. Ahora, la Coca-Cola por sí sola no es mala, no es rica. Pero ¿qué pasa si yo te sirvo esta misma Coca-Cola en una basura? Ahora, esta basura está llena de pelos, está llena de comida, de... Ahora, si yo te ofrezco esta Coca-Cola, es la misma Coca-Cola, acaba de salir de la botella. Si yo te digo, Pastor Esteban, ¿quieres un poco de Coca-Cola? ¿Qué me va a decir Pastor Esteban? No, me va a decir, uy, no, qué boleta, qué asco. Y si tú vieras lo que hay acá, seguramente te darían ganas de vomitar. Ahora, el diablo te hace la misma pregunta o te echa la bola en tu campo y te dice, no, pero eso es Coca-Cola, eso no es grave, eso, tranquilo, una tomadita está bien, una miradita no está mal, una conversación no es grave, y te sirve el pecado que parece Coca-Cola, pero te la sirve en un envase que tarde o temprano te va a dar dolor de estómago. Ahora, la Coca-Cola en sí, si tomas mucho, claramente sí te puede dar dolor de estómago, pero tan solo una probadita de esta basura va a hacer que te dé dolor de estómago en algún momento. Porque no solo vas a tomar la Coca-Cola, pero vas a comer o tomar toda la otra basura que hay en esta basura. Eso es exactamente lo que el diablo hace con el pecado. Ah, pero si solo es Coca-Cola, eso es... Una conversación, una foto, eso nadie se va a dar cuenta. En WhatsApp puedes enviar la foto para que solo la vean una vez. Eso tu esposa no se va a dar cuenta. Ay, 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 ay. Pero la Coca-Cola que tiene, tiene otras cosas ilícitas, otras cosas que no van a ser beneficiosas para mi vida. Ahora, esta misma Coca-Cola, si claramente yo la sirvo en un vaso, ¿cuántos me la recibirían? ¿Sí? ¿No? Entonces, si nuestra vida es una vida entregada al servicio de Dios y entregada a las cosas de Dios, seré un vaso que la gente quiera aceptar. Hay una gran diferencia en servir la Coca-Cola en una basura, servirla en un vaso. Y nuestra vida tiene que verse de esta manera, donde no hay nada que lo bloquee. Aquí yo no puedo ver lo que hay adentro. Acá puedo inventarme que hay hasta, no sé, trozos de hamburguesa de McDonald's ahí metidos. Pero estoy tratando de ocultar el pecado, ocultar lo malo en mi vida. Pero cuando yo camino en santidad, soy una carta abierta para que todo el mundo me pueda ver. Y puedo ser esa sed, esa bebida, ese líquido que sacia la sed de este mundo. Entonces llego yo y me tomo la Coca-Cola. Hace mucho no tomo Coca-Cola, así que no lo voy a hacer, pero ahí está. Amén. Entonces, cuando hablamos de santidad, y ya tengo que terminar de rapidez, recuerda que no estoy tratando de dejar de hacer cosas, estoy tratando de honrar a Dios. Haz morir, todos digan morir, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Alguien anónimo dijo esto, me gustó, tal vez suena un poco, no sé, romántico o lo que sea, poético, pero es chévere. Dice, la flor de la juventud nunca luce más hermosa que cuando se inclina hacia el sol de la integridad. Jóvenes, tú no te vas a ver mejor o no va a haber mejor momento en tu vida cuando camines o vivas una vida en santidad delante de Dios. Llamarás más la atención cuando vives una vida en santidad. No hay mejor vida que vivir la vida que Dios tiene para ti. Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No hay entretenimiento suficiente del mundo que se pueda comparar con lo que Dios me puede dar. No hay serie, película, red social que se pueda comparar con lo que Dios me puede dar. La flor de la juventud nunca luce más hermosa que cuando se inclina al sol de la integridad. Jóvenes, personas, matrimonios, adultos, ancianos que caminan en santidad, lucen de una manera hermosa. Que la gente dirá, uy, tú eres diferente, tú actúas diferente, tú vives de una manera diferente. Y punto número 4, dice, el punto de partida determina. Entonces dijimos, número 1, que cuanto más lejos vayas, más rápido irás. 2, cuanto más lejos vayas, más lejos querrás llegar. 3, cuanto más lejos vayas, más difícil es volver atrás. Y número 4, el punto de partida donde tú empiezas a pecar determina lo siguiente. Número 1, cuando tú empiezas, no sé, viendo videos en redes sociales o mintiendo, sea lo que sea, determina tres cosas. Número uno, el ámbito de tu tentación. ¿Qué significa esto? Si pienso que darle un beso a una mujer o a mi novia o lo que sea, o ver mujeres bailando en redes sociales no es grave, luego lo siguiente para hacer no será tan difícil. Si yo pienso que el ámbito donde comienza la tentación no es grande, hacer lo siguiente no será tan grave. Y cuando hago esto, lo siguiente no será tan grave y será una bola de nieve que no voy a poder controlar en mi vida. Escribí aquí en mis notas: los límites los pones tú. Ahora, Dios en su palabra ya nos da límites, pero quien tiene que decidir colocar esos límites somos nosotros. Nosotros tenemos que delimitar nuestra vida y decir: no, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a ver, esto no lo voy a escuchar, porque no estoy tratando de dejar de hacer esas cosas. Es yo quiero agradar a Dios con todo lo que yo hago. ¿Sabes cómo yo aprendí a vivir mi vida? Y tal vez para mí no son temas grises, pero para algunos tal vez sean unos temas grises. Por ejemplo, el tema de la música secular. Yo prefiero llegar al cielo y que Dios me diga: ay, Te perdiste haber escuchado música secular porque no era pecado. Ah, bueno, la embarré. A que llegara al cielo y me diga: escuchaste mucha música mundana y te perdiste de mucho de lo que yo tenía para ti. Me lo perdí, bueno, me lo perdí. Tal vez disfruté otras cosas, pero prefiero llegar al cielo y que Dios me diga eso, a que me diga que me perdí en muchas cosas por estar metiendo cosas en mis oídos que no le agradaban a Él. Ahora, podría dar el mismo ejemplo con muchas otras cosas, pero a lo que voy es que todo lo que yo hago debería de agradar a Dios en mi vida. Salmo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Segunda cosa, cuando yo tengo un punto de partida en el pecado de mi vida. Número dos es la intensidad de la tentación. ¿Qué significa esto? Entre más pasos doy hacia el pecado, más ganas tendré de caer en la tentación. Cuando el punto de partida yo lo salto o rompo el límite, más voy a querer caer en esa tentación. Ten cuidado, porque el pecado no tiene misericordia. Dios tiene misericordia, sí, porque su misericordia es nueva cada mañana, pero el pecado no. El pecado te va a coger y va a destruir tu vida si no tenemos cuidado. Marca una línea de pureza en tu vida. No dejes otra vez que el estándar del mundo sea el parámetro, el estándar en tu vida. Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Ahora, yo creo que todos aquí podríamos agregarnos en este versículo: ¿cómo puede una persona mantenerse pura? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje tus mandatos. Y mira esto: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, una de las maneras, y hay más, pero por tiempo no tengo tiempo para decirlas todas, pero una manera que puedes ser libre del pecado es acercándote a la palabra de Dios. La palabra de Dios purificará esas manchas negras en tu vida y en tu corazón. Cuando yo rompo el punto de partida del pecado, por decirlo de alguna manera, número tres, hay una tercera cosa que pasa, y es que las consecuencias vienen a raíz de la tentación. Todo acto tiene una consecuencia, y podríamos decir que todo pecado tiene una consecuencia. Hemos escuchado que todo acto tiene una consecuencia, pero tenemos que entender que nosotros determinamos nuestro propio destino cuando escogemos en dónde marcamos los límites en nuestra vida. Entre más siga, escucha esto, entre más siga cruzando los límites, más fuertes serán las consecuencias. Si nosotros no tenemos cuidado con nuestra vida en santidad, hasta la muerte podría llegar a nuestra vida. Ahora, no estoy profetizando muerte sobre nadie, obviamente, pero entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Entiendes hacia dónde vamos. La pregunta de la mayoría de la gente es: ¿hasta dónde puedo llegar? No, ¿hasta dónde debo llegar? Dos preguntas muy diferentes.
Unos dicen, ah, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué? ¿Hasta dónde es el pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que sea malo? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que me piñe? Pero esa no es la pregunta que nos debemos de hacer. La pregunta es, ¿hasta dónde debo llegar? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de escuchar música que no beneficia mi vida? ¿Hasta dónde puedo tomar, rumbear, lo que sea? ¿Hasta dónde debo llegar? Pero con la luz y lo que conocemos de la palabra de Dios, nos abstenemos completamente de estas cosas. Daniel no comió de la mesa del rey para complacer a Dios. Y de hecho él resistió todo. Llegó un punto en su vida donde él no se contaminó con nada del rey. Y creo que nosotros deberíamos vivir nuestra vida así, no contaminarnos con nada de este mundo. Ay, no, es que esa canción es tan linda, es que me acuerda y la cosa y la vaina, ten cuidado. Ahora no estoy diciendo que esa canción vas a terminar cometiendo adulterio, no estoy diciendo eso, pero el diablo es puerco y nos corrompe, dicen por ahí. Ten cuidado. Romanos 13:14, y ya termino con esto. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Dice, no te permitas ni siquiera en contemplar cómo complacer esos deseos que tienes. No pienses, ah, ¿cómo puedo decir mi próxima mentira? Ah, ¿cómo puedo hacer esto y lo otro? Sí que me, ¿cómo puedo calmar este deseo que tengo en mi interior? Ten mucho cuidado. Porque la palabra de Dios nos acaba de instruir. No permitas ni siquiera pensar en cómo complacer tus malos deseos. No lo pienses. Ah, ¿cómo voy a aprender el computador sin que mi esposa se dé cuenta? ¿O cómo voy a chatear con la vieja esta sin que mi esposa se dé cuenta? Dice, ni siquiera que lo pienses, ni siquiera le des pie al diablo para darte maneras de cometer pecado. Ten mucho cuidado. Y refiriéndome otra vez a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, la adoración, el venir a la iglesia, estas cosas te ayudan a caminar en santidad. Escribí aquí en mis notas y termino con esta última frase: Dios lleva a los hombres a aguas profundas, no para ahogarlos, sino para purificarlos. Cuando Dios te lleva a lugares profundos de su presencia, no es para ahogarte, no es para hacerte sentir mal, no es para hacerte que te sientas como un gusanito, no. Él te lleva allá para lavarte, para purificarte. Ahora, yo sé que hemos sido lavados con la sangre preciosa, yo entiendo nuestra identidad, pero otra vez estamos en un proceso de santificación. Necesitamos que Dios nos eche Ariel hasta que se nos quite ese pecado en la vida. Puro blanco eterno, cha. Porque tenemos una carne todavía, estamos batallando con estas cosas. Entonces, si estás luchando con alguna cosa en tu vida, ten presente dos cosas. Uno, no lo intentes en tus fuerzas, busca ayuda, eso te va a ayudar. Busca ayuda. Y dos, no es una restricción de cosas que no puedo hacer, sino cambia la manera de batallar eso y piensa cómo puedo honrar a Dios con mi vida. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para agradarlo a Dios o agradarlo a Él con todo lo que yo soy? Así que en esta noche simplemente quería hacerte tal vez pensar, reflexionar en esta noche y responder esa pregunta: ¿qué tan lejos es tan lejos? No estamos coqueteando con el pecado, sino estamos absteniéndonos del pecado. No estamos mirando hasta dónde puedo llegar, sino honrar a Dios con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo digo, con todo lo que yo hago y con todo lo que yo hablo. Amén. ¿Cuántos están felices de haber venido en esta noche? Ponte sobre tus pies. Me pasé un poco, discúlpenme, pero bueno, había que hacerlo. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por tu palabra que ha sido predicada, que sabemos que no va a regresar vacía, sino que dará fruto en cada corazón. Yo oro que Igleco es una iglesia que camina en santidad. Nos comprometemos, Padre, a honrarte, a servirte, a agradarte con todas las áreas de nuestra vida. Que no solo seamos cristianos de palabras, sino que nuestras acciones también se alineen a esas palabras. Padre, que seamos los mismos aquí aquí como lo somos en la casa, que podamos ser, Padre, las personas que tú has diseñado que nosotros seamos. Padre, aún si hay personas batallando con algún tipo de pecado, oramos, Padre, y declaramos sobre sus vidas que el poder del pecado no tiene más poder sobre su vida, que esas cadenas se rompen ahora en el nombre poderoso de Jesús, que el poder del Espíritu Santo corre y rompe esas cosas ahora en el nombre de Jesús, que así como lo dice Isaías, la unción pudre el yugo, y eso creemos, que la unción pudre el yugo en la vida de las personas que están batallando con estas cosas en su vida. Y Padre, sabemos que al caminar en santidad seremos más gozosos, alegres, seremos más felices, porque esa es la promesa que tú nos has dado a través de este tema. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y todos dicen amén.